comienza No es lo mismo.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de No es lo mismo. Estamos a jueves 28 de octubre y ya saben que desde este preciso instante y durante las dos próximas horas, su vida, su mañana, no va a ser lo mismo si se quedan a nuestro lado. Por delante, como todos los días, dos horas intensas de radio donde ustedes van a estar bien informados, entretenidos y donde vamos a tocar diferentes temas de actualidad que estamos convencidos van a ser de su interés. Arrancamos hoy jueves, bueno, pues con los principales titulares, y antes de abrir nuestra ventana informativa, hay varias reflexiones que me gustaría hacer con ustedes. Por un lado, nos sigue preocupando, y luego podremos utilizar ese dicho de el que avisa no es traidor, sino que es avisador, ¿no? Pues continúa aumentando los casos de COVID en la Comunidad Valenciana. En las últimas 24 horas se han registrado 276 nuevos contagios y hay que lamentar la pérdida de 5 personas más en nuestra comunidad. Ayer decíamos que estábamos prácticamente en ese riesgo medio de transmisión. Bueno, pues hoy ya podemos confirmar que estamos en riesgo medio de transmisión tras un mes, donde la incidencia ha subido ya a 53 casos por cada 100.000 habitantes. Recuerden que cuando se quitaron todas las restricciones la incidencia era 40 casos por cada 100.000 habitantes. Me gusta recordar los datos para que ustedes puedan hacer la comparativa. Y ya empezamos a hablar de brotes de más de 10 personas. En concreto, en las últimas 24 horas se han registrado 3 brotes, uno en ámbito educativo y 2 de ámbito social. En total son 36 personas contagiadas en estos 3 brotes, 38 personas, perdón. Por lo tanto, creo que es una de las informaciones que llevamos comentando desde hace varias semanas. La Generalitat, la Consellería de Sanidad, está pies quietos. De momento no les preocupa los aumentos de los contagios porque son conscientes y así lo manifiestan, que la mayoría de personas contagiadas han sido vacunadas. Por lo tanto, los efectos del COVID en estas personas no son tan graves como en las anteriores olas de la pandemia. No obstante, por delante tenemos un fin de semana largo con un puente. Tenemos en el mes de diciembre también el puente del 6 y del 8 de diciembre y las Navidades a la vuelta de la esquina. Yo no quiero ser alarmista ni muchísimo menos, pero sí que creo que hay que tener los ojos puestos y muchísima precaución, cautela y tomar ya medidas ante el aumento de contagios. Más que nada para que luego no nos pille todo a salto de mata y no nos pilla a pie cambiado. Es decir, ya sabemos lo que sucede, ya sabemos cómo transcurre las diferentes curvas de las olas de la COVID, pues que no nos pille por la casa por barrer, ¿no? Podríamos ser un poquito más previsores. Ese es uno de los temas que quería tratar con ustedes. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadano de a pie? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos aportar? Pues muy sencillo, manteniendo esas medidas básicas, esa distancia, el uso de la mascarilla cuando no podamos mantener la distancia, y las personas, pues, ¿no?, pues que aún no se hayan vacunado, pues les aconsejamos, ¿no?, que se vacunen por el bien suyo y por el bien de los que están a su lado. Otro de los temas que nos preocupa y que llevamos comentando hasta la saciedad en este programa es la delincuencia en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Hoy nos levantábamos con un titular: ha fallecido una persona, han encontrado una persona muerta en las casitas rosas de La Malvarrosa, con un golpe en la cabeza. De momento las investigaciones pues esclarecerán si esa persona realmente recibió un golpe, fue a raíz de una reyerta, de una pelea, de una discusión, o porque accidentalmente, bueno, pues se dio en la cabeza, se cayó al suelo. Tampoco quiero ser alarmista con este caso. Creo que llevamos desde el mes de septiembre reivindicando el aumento de la delincuencia en diferentes barrios de la ciudad. Concretamente, hace un par de semanas hablábamos con los vecinos justamente de La Malvarrosa. Ellos insistían en que había aumentado muchísimo más la venta de drogas en diferentes puntos del barrio. Y bueno, ya tenemos un muerto. Suena cruel, suena triste, pero es la realidad. No sé qué más tiene que suceder en la ciudad de Valencia para que dejen de reunirse, de celebrarse comisiones, sesiones, investigaciones y observatorios y se pongan manos a la obra. Y otro de los temas que me gustaría reflexionar en voz alta con todos ustedes, si me lo permiten, a ver si lo voy a saber explicar bien para que me entiendan. Creo que los periodistas, cuando entrevistamos a alguien, no significa que esa persona a la cual entrevistamos nos caiga bien, ni que compartamos sus ideas o que seamos como esa persona. Lo digo por algunas críticas que he leído a mis compañeros, porque hoy van a entrevistar a los Yomus, en concreto a Ramón Castro. Yo no sé el pasado que ha tenido este señor, no sé sus ideas ni sus aficiones, no sé si ha cambiado o no ha cambiado. Lo que sí que sé es que quiere montar una grada de animación en Mestalla y creo que es bueno escucharle. Por lo menos yo como periodista creo que tenemos la necesidad, el deber y el compromiso de entrevistar a todos los personajes que sean noticia. Después ya podremos analizar, debatir, cuestionar, criticar lo que digan en esa entrevista. Pero de primeras, no sé si es defecto profesional, pero a mí, si me diesen a entrevistar, yo quiero entrevistar a todo el mundo. Vamos, que si mañana me dicen que Bin Laden está vivo y que si quiero entrevistarlo, vamos, ni lo dudaría, pero vamos, es que no dudaría ni de entrevistar a Bin Laden, ni tampoco a Donald Trump, ni a Hugo Chávez, ni a José Bretón. No significa que yo comparta sus ideas, ni muchísimo menos. No significa que yo vaya a darle un baño y masaje cuando esté cara a cara con él. Pero sí que por curiosidad, por necesidad, e insisto, y también por ese servicio de información, creo que el periodista tiene que realizar este tipo de entrevistas. Y estoy un poco cansada de la gente que desde el sofá de su casa reparte, por un lado, carnés de valencianistas y por otro lado, carnés de periodistas. Sobre todo me hace mucha gracia los que reparten carnés de periodistas sin haber pisado ni un día de su vida una universidad, que eso también suele suceder en este país, que son más papistas que el Papa aquellos que intentan, bueno, pues repartir, ¿no?, esos carnés de periodista. Y al final, esos que creen defender la libertad son los que más censuran la libertad y al resto de los compañeros. Insisto, creo que lo mejor es analizar, criticar o incluso opinar, ¿no?, de las opiniones del entrevistado, de lo que diga el entrevistado, pero una vez se haya entrevistado, yo puedo decir, esta persona me cae bien, me cae mal, pero de ahí a que censure escucharle, no sé, también habrá que pensar en las segundas oportunidades. Eso sería otro debate. ¿Ustedes creen en las segundas oportunidades? ¿Creen que la gente puede llegar a cambiar con el paso del tiempo? ¿La gente se puede equivocar? ¿O si cometes un error y hay que colgarte una etiqueta por delante y por detrás y estás marcado para toda la vida? Así que creo que la gente que critica, los compañeros periodistas que critican, quiero pensar que realmente en el fondo lo hacen por envidia, porque ellos no pueden tener la oportunidad de entrevistar a ese personaje. Y los aficionados que critican, quiero pensar que es porque nadie les ha explicado tan claramente como yo estoy haciendo ahora la situación en la que se encuentra un periodista cuando le ofrecen un personaje o un tema que es de actualidad. Acabaré diciendo que cada uno, bueno, pues que se mire su ombligo y que deje hacer a los demás. Y repito, que yo entreviste a un supercocinero no me convierte en una estrella Michelin.
La mañana en Radio Sport no es lo mismo.
Para hoy jueves 28 les quiero presentar la empresa Atencia. Ya saben ustedes que yo tengo debilidad por las personas mayores. Pues Atencia lleva 25 años cuidando por teleasistencia a todas estas personas. Seguro que ustedes han oído alguna vez hablar de ese colgante que las personas que viven solas tienen en sus casas, y cuando tienen algún tipo de incidente, de problema, aprietan el botón y rápidamente alguien acude a su domicilio. Pues de eso se encarga Atencia. Ellas fueron las creadoras de ese colgante, y digo ellas porque la mayoría de personas que trabajan en Atencia son mujeres, así que en un ratito las vamos a tener con nosotros para conocer en profundidad y en detalle la gran labor de esta empresa. Y también saben ustedes que Valencia en muchísimas ocasiones es escogida como escenario para películas, series y documentales. Bueno, pues ahora mismo se está rodando una película en temporada baja. Es la séptima película, el séptimo largometraje del director valenciano David Márquez. Una infinidad de actores, un gran elenco de actores y actrices están ahora mismo en Valencia rodando esta película. Y hoy vamos a tener con nosotros a uno de estos actores. No les adelanto el nombre, después descubrirán de quién se trata. Y también tendremos, como todos los jueves, sección de televisión con nuestra compañera Yeyes Belastegui, donde repasaremos todo lo que ha dado de sí esta semana televisiva, y también hablaremos de diferentes series y de estrenos en plataformas. Con todo eso llegaremos hasta las 12 del mediodía. Ya saben que nos sintonizan en la 91.4 de la frecuencia modulada, que también nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo a través de nuestra aplicación, que es gratuita, o a través de nuestra página web www.radiosport914.com. Y que una vez finaliza el programa, Emilio Navarro lo sube rápidamente a nuestro canal de iVoox para que ustedes lo puedan disfrutar y escuchar cuando mejor les venga. Y que tenemos redes sociales, y las tenemos todas: Telegram, Instagram, Twitter y Facebook. Y mucha atención, la pregunta del día es: si vosotros tuvieseis que hacer una mega fiesta, un cumpleaños, una boda, una despedida de soltero, una graduación, una fiesta pero en plan guay, multitudinaria, la pregunta es: en esa fiesta, ¿a qué famoso te encantaría invitar y a qué famoso no invitarías, pero por ninguna de las circunstancias, ¿vale? Realmente buscamos un famoso que te caiga bien y un famoso que detestes, pero hemos puesto la excusa de invitarlo a una fiesta. Pero para que ustedes se centren, la pregunta: si ustedes celebrasen una gran fiesta, ¿a qué famoso invitarían y a qué famoso no le dejarían entrar en su fiesta? Esperamos las respuestas y después las comentamos en directo en el programa. Ya saben que les acompañamos hasta las 12 del mediodía, que en la redacción está Andrea Navarro y Marta Cristóbal, y en la parte técnica y publicitaria, Emilio Navarro. Gracias por estar ahí. Venga, que arrancamos.
No es lo mismo con María Caballero.
You're insecure, don't know what for. Y como hacemos todos los días al arranque del programa, abrimos de par en par nuestra ventana informativa para conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en la Comunidad Valenciana, y también las principales noticias a nivel nacional. Y lo hacemos con nuestra compañera Andrea Navarro. Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, María. Buenos días a todos.
¿Cómo se presenta el jueves?
La verdad es que ha arrancado muy bien. No quiero abusar de mi gracia para llegar a trabajar. Pero esta semana estoy haciendo casi pleno.
No quiero decir nada.
Sí. Voy a decirlo con la boca pequeña, que si no, Emilio Navarro seguro que se cabrea, pero sí, la verdad es que, aunque hay que decir que casi 30 kilómetros de atascos han protagonizado un día más esos principales accesos a la ciudad de Valencia, lo cierto es que hoy, para mí, no se ha notado. De todas formas, pasadas las 8 de la mañana, Valencia y toda su área metropolitana ha amanecido con varias retenciones. En total, cerca de 30 kilómetros de atascos son los que se han registrado, y una avería ha obligado a cerrar el carril derecho de la A7 desde Rafael Buñol hasta Puzol, la carretera más afectada, la A7. De todas formas, miramos de reojo un poco al cielo en la mañana de hoy, porque sí es cierto que el tiempo en Valencia para hoy tendrá como un 20% de probabilidad de lluvias entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche, y que la temperatura más alta pues va a ser como 20 grados, unos 13 de mínima. El tiempo anticiclónico va a hacer uso el fin de semana, porque en principio una borrasca profunda podrá barrer la península y dejará, por lo tanto, lluvias fuertes en la Comunidad Valenciana. Eso sí, las precipitaciones pueden empezar este mismo miércoles por la tarde en Alicante e ir subiendo hacia la provincia de Valencia. Llegarían para el sábado o el domingo aquí.
Uy, qué despacio van, ¿no?
Es un poco, ¿eh?
Eso vienen andando, vienen andando, ¿no?
Sí, va subiendo la probabilidad. Vamos como del 20 al 25, al 85, en cuanto a porcentaje de probabilidad de lluvia. Vale, veremos qué pasa, lo he dicho siempre, ¿no? Paraguas plegable y a esperar a ver el fin de semana cómo viene. No tenemos tantas ganas de reír si nos centramos un poco en materia de salud, porque la Comunidad Valenciana vuelve al riesgo medio de transmisión de coronavirus tras un mes. La incidencia ya sube a 53 casos y la región se sitúa por encima de los 49,37 casos de la media nacional. El cambio de tendencia sigue y si bien la transmisión de coronavirus parecía algo estancada, la situación está empeorando de cara a los meses de Navidad, y es que la Comunidad Valenciana ha notificado 276 nuevos casos de coronavirus y 5 fallecidos en los últimos 7 días, mientras que los hospitales valencianos tienen una persona ingresada menos y 5 camas UCI ocupadas menos que ayer, según la Consellería de Sanidad. Los hospitales registran 181 personas ingresadas, 43 de ellas en la UCI. Sanidad, que ha además, detecta nuevos brotes de COVID en municipios valencianos. Un brote en el ámbito educativo y 2 de origen social dejan ya 38 personas contagiadas y la consellería que actualiza el recuento de esas personas, y de acuerdo con los datos en las últimas horas, preocupan y mucho esos brotes de 10 o más casos, mientras llega la gripe y la venta de fármacos además se dispara en torno a un 40% a las puertas de la epidemia en la comunidad.
Bueno, pues claro, si es que se está conjugando todo, ¿no? Es decir, ese aumento paulatino pero persistente, ¿no? De los casos. Cada día que pasa estamos viendo cómo van aumentando el número de casos en la Comunidad Valenciana, cómo va aumentando esa incidencia acumulada, y a eso hay que sumar, bueno, pues que empieza la gripe, que van a empezar los resfriados, y que también mucha gente, ante el no saber diferenciar si tienes gripe, si estás resfriado, acatarrado o si realmente has cogido la COVID, bueno, pues entiendo que la presión en la atención primaria, en los ambulatorios, va a aumentar.
Ahí voy. Es una de las cosas que preocupa y mucho, porque la campaña contra la gripe arrancaba justo ayer y esa vacunación contra el virus está agravando la presión en los centros de salud primarios, también en los hospitales, por ese aumento de consultas presenciales y telefónicas para solicitar las citas para vacunarte y para un poco dispersar esas dudas que en un momento dado podemos tener por la sintomatología, ¿no? Entonces, un poco ahí anda la cosa. Si nos fijamos en materia de salud, una de las noticias que saltaban en la tarde noche de ayer y que hoy seguramente va a tener mucho protagonismo a nivel nacional, es que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional por 6 votos frente a 4 aspectos del segundo estado de alarma decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una sentencia que supone un nuevo varapalo para la Moncloa. Vamos, que ha tumbado esa prórroga de 6 meses del estado de alarma y también ha hecho hincapié en la cogobernanza con las autonomías. De hecho, el tribunal considera que fue inconstitucional esa prórroga de 6 meses al no haberse ejercido un control periódico por parte del Congreso de los Diputados sobre esta medida. De hecho, cree que se desapoderó a la Cámara Baja de una de sus principales funciones establecidas en la Carta Magna. Y la sentencia explica que lo que merece censura no es la duración de la prórroga por sí sola y sin más, sino el carácter no razonable o infundado visto el acuerdo adoptado por el Parlamento.
¿Y ahora qué hacemos?
Ya, además, es que hay que recordar que el pasado mes de julio el tribunal también declaraba inconstitucional el primer estado de alarma. Entonces, no sé, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos?
No, pero es que ya lo hemos sufrido, ¿no?
Si no, ya lo hemos pasado.
Claro,
además.
Es anticonstitucional. Es anticonstitucional. Vale, ¿y ahora qué?
¿Nos van a indemnizar a todos?
¿A todos los españoles?
A todos.
¿Y quién va a pagar esa indemnización? ¿El que ha decidido decretar el estado de alarma? Y si no se hubiese decretado el estado de alarma, hubiera ido la cosa a peor, ¿de quién hubiera sido? Es que es complicado el tema.
Es muy difícil, yo creo que es muy complicado.
Y para opinar de los toros hay que torear, porque desde la barrera todos somos muy valientes.
Otro de los aspectos en los que hace bastante hincapié esta sentencia es en la cogobernanza, algo que ha sido muy polémico en todo este estado de alarma, porque además el tribunal también declara inconstitucional la delegación del poder central en las autonomías, a las que el gobierno otorgó plenos poderes para limitar esos derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, pues la denominada cogobernanza durante la pandemia, establecida en un real decreto a través del que se aprobó pues ese segundo estado de alarma y el poder, repetimos, delegado completamente en las comunidades autónomas.
Sí que es cierto, ¿no?, que también chocaba mucho, ¿no?, cómo de repente, de la noche a la mañana, las comunidades autónomas tuvieron toda la potestad y muchas de ellas,
responsabilidad,
y muchas de ellas no tenían las herramientas suficientes como para atajar o parar, ¿no?, ese aumento de casos. Sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, el TSJ sí que ha apoyado todas las decisiones del gobierno valenciano. Es decir, el toque de queda, la limitación de los horarios de hostelería, todo eso sí que ha sido aprobado por el TSJ, pero hay en otras comunidades autónomas que no lo ha aprobado el TSJ.
No, y si te fijas, al principio sí que se funcionaba un poco como en efecto dominó, ¿no? Uh-huh. Las que se atrevían e iban probando y veían que iba funcionando, el resto se iban copiando, ¿no?
Sí.
Luego fue al revés, fue al contrario, pero sí que funcionaron un poquito así. Preocupa y mucho, por otro lado, el encarecimiento de las materias primas. La verdad es que la Navidad pinta un poco complicada.
Apúntame ese tema porque la semana que viene me gustaría tratarlo, ¿no? Porque es lo que tú dices, las navidades se pintan complicadas, por un lado por el encarecimiento de la lista de la compra y luego porque hay muchos productos que igual no llegan en navidades, ¿no?
Sí, que igual no los vamos a tener. Entonces vamos a apuntarlo y a dejárnoslo pendiente porque ese encarecimiento, como ya te digo, de las materias primas empieza a amenazar el precio de la cesta de la compra. Ya no solo que no llegue, sino que lo poco que llegue, llegue muy caro. La subida ya se nota en los productos derivados de los cereales, por ejemplo, aunque las empresas están consiguiendo frenar en cierta manera su traslado directo al consumidor. Así es que la bomba empieza a gestarse, porque el encarecimiento de las materias primas, hay que recordar también el incremento de los costes energéticos, el alza de los precios del transporte marítimo, que cada vez hay menos, la elevada demanda de productos por parte de algunos países, se configuran en una tormenta perfecta, como apuntan muchos expertos, que ya se está trasladando al precio de los alimentos y que podría repercutir directamente, como no, en la cesta de la compra, en un periodo en el que, pues también especialmente y pasado lo que hemos pasado, pues la gente va a querer comprar más, va a querer reunirse y van a poner especial hincapié en todo esto.
Y no hay dinero, Andrea.
Y no hay dinero
porque aumentan los impuestos, aumenta la factura de
mucho cuidado
la luz,
con el gas, ahora
aumenta el gas y mucha gente que bueno, pues que ha perdido su trabajo, ¿no? Por causa de la pandemia, por cierre de empresas o incluso sus propios negocios. Por lo tanto, y cada vez son más las personas que van a esas colas del hambre, que recurren a esos bancos de alimentos para poder subsistir día tras día.
Mientras andamos nosotros preocupados por todo esto, el AVE está encima de la mesa, porque hoy podemos también saber que la parte low cost del AVE entre Valencia y Madrid, en principio parece tener fecha de inicio. De cara a las fechas que vamos, no estaría nada mal. Renfe, que en principio pondrá en marcha el servicio ABLO durante las próximas fallas, y es que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunciaba ayer que Renfe pondrá finalmente en marcha las próximas fallas su línea low cost de alta velocidad, la llamada ABLO, entre Valencia y Madrid. De este modo se piensa mejorar la oferta de transporte público, en una decisión que era esperada desde hace tiempo en la comunidad.
Bueno, pues dicho queda, estaremos pendientes de ese tren económico que va a unir la capital de España con Valencia. Gracias, Andrea.
Hasta luego.
Hemos conocido principales titulares, también queremos conocer la situación del tráfico y para ello, como todos los días, nos marchamos hasta el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia. Allí nos espera Mar San Juan. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va el tráfico a estas horas, Mar?
Pues a esta hora destacar que debido a una manifestación está cerrada al tráfico la calle de La Paz, y respecto a las obras en vía pública informar también que está cerrada la calle Espinosa entre la Gran Vía Fernando el Católico y Guillén de Castro, Isabel la Católica, así como el acceso a la calle Islas Canarias desde Eduardo Bosca. Por otro lado, precaución si se circula por Eduardo Bosca sentido Alameda, por Avenida del Puerto o por la rotonda de Profesor López Piñero con Antonio Ferrandis, porque en todos estos casos se estrecha la calzada por trabajos. Y eso es todo por ahora.
Muchísimas gracias, Mar. Que pases buen día.
Igualmente.
Un besito. Chao. Y también queremos conocer la última hora del Valencia Club de Fútbol. Sin duda, un mal día, una mala noche la vivida ayer por los de Bordalás. 4-1 perdieron ante el Betis, asumen responsabilidades, asumen errores, y queremos conocer cómo se ha despertado el equipo después de esta dura derrota en el bellito Villamarín. Por eso conectamos con nuestro compañero Dani Meroño. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola María, ¿qué tal? Muy buenos días. La actualidad deportiva valenciana pasa por la derrota del Valencia en el Benito Villamarín por 4-1 ante el Real Betis Balompié. El conjunto valencianista vio cómo en el minuto 13 un penalti en contra hacía que el Real Betis Balompié se adelantara, y a partir de ahí fue un monólogo bético. La realidad es que el conjunto de Mestalla lleva 8 partidos consecutivos sin conocer la victoria, y este fin de semana se enfrenta al Villarreal en Mestalla. El conjunto de José Bordalás ya se encuentra entrenando en la ciudad deportiva de Paterna. Regresó anoche de la capital hispalense. La única buena noticia es que el golpe que sufrió Gabriel Paulista y que hizo que José Bordalás tuviera que sustituirlo ha quedado en nada, ya que después de pasar varias horas en observación pudo regresar con el equipo de vuelta a Valencia. En otro orden de cosas, hoy a las 9:30 el Levante Unión Deportiva se enfrenta al Atlético de Madrid. El conjunto de Javi Pereira quiere así empezar esa nueva andadura con una victoria, la primera de toda la temporada granota. Esto es todo, María. A partir de las 12 en Gran Deportivo, análisis de todo lo sucedido en el día de ayer y también última hora tanto de Valencia como Levante, así como Valencia Basket, que ayer sucumbía en ese partido de Eurocup. Un saludo, hasta luego.
Gracias, Dani. Estaremos pendientes a partir de las 12, ya saben, en Gran Deportivo con Edu Tamarit y todo el equipo de deportes de esta casa. Y cerramos nuestra ventana informativa, como siempre, mirando al cielo para conocer la previsión meteorológica para el día de hoy.
Buenos días. Este jueves en el litoral norte de la provincia de Valencia tenemos cielos nubosos con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes. Por la tarde remitirán y darán paso a intervalos de nubes. En el resto, cielos nubosos que por la tarde se irán despejando salvo algunos intervalos de nubes altas. En la mitad norte las temperaturas bajarán y en el resto del territorio se mantendrán con pocos cambios. Las máximas serán de 22 grados centígrados en Gandía, 21 en Valencia capital, Xàtiva y Ontinyent, y 18 en Requena. Sopla viento variable flojo que por la tarde tenderá al sur y al sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escucha No es lo mismo, de lunes a viernes con María Caballero en Radio Sport Valencia. Este viernes 29 de octubre vuelven los programas especiales a Radio Sport. Desde las 6 de la tarde, programa especial en la tienda Orange del Centro Comercial El Osito de Leliana para vivir en directo la previa del partido Valencia Club de Fútbol Villarreal. Solo por venir a vernos te llevarás un balón de fútbol de regalo y entrarás en el sorteo de una camiseta del Valencia Club de Fútbol. Te lo vas a perder. Recuerda, este viernes 29 a las 6 de la tarde te esperamos en la tienda Orange del Centro Comercial El Osito de Leliana. Orange.
En invierno y en verano, frutas y verduras Aljitama. Más de 50 años presentando la mejor calidad y selección del mercado. Melones y mandarinas con garantía de elección segura y aceptada. www.frutasaljitama.com.
No es lo mismo en Radio Sport Valencia.
Seguro que muchos de ustedes han oído hablar o utilizan ese colgante con un botón rojo que podemos pulsar en caso de emergencia. Algo tan sencillo que ha facilitado la vida de muchísimas personas mayores y también la tranquilidad de sus familiares. Pues hoy queremos hablarles de la empresa responsable de este colgante.
Para nuestra sorpresa, Atencia, la empresa responsable de este maravilloso sistema de teleasistencia, ojo al dato, está compuesta en su totalidad por mujeres. Y hoy tenemos con nosotras a Esperanza Vidal, su directora general, Marta Rico, la responsable de operaciones, y a Inmaculada Aparicio, la responsable de proyectos y de igualdad.
Hola chicas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantadas de estar aquí con vosotras.
Pues sí.
El placer es nuestro. Tenemos tantas preguntas que haceros porque, de primeras, qué maravilla el poder tener algo, en este caso las personas mayores, para para poder comunicarse en caso de emergencia y qué tranquilidad también para los familiares.
Pues sí, y qué agradecidas que están todas esas personas y nos lo hacen saber día a día. Sí, sí, sí. Ellos están encantados con el servicio que prestamos, la compañía, la seguridad que les damos, pero no solo ellos, también los familiares.
Claro, porque yo supongo que hay muchísimas personas mayores, ¿no? Como que, no sé si es que se resisten a hacerse mayores, pero que sí que quieren seguir disfrutando de su independencia, quieren seguir estando en su casa, lo de ir deambulando de casa de los hijos, pues como que no lo acaban de ver muy bien.
En absoluto.
Lo de a lo mejor estar en una residencia tampoco. Dice, bueno, si yo me encuentro bien, si yo estoy bien, ¿por qué no me puedo quedar en mi casa, no? Pero sí que existe esa preocupación, primero por la persona, por el miedo de, ¿y si me caigo, cómo aviso? ¿Y si tengo un percance en la ducha, quién se va a enterar, no? Y luego por esa tranquilidad que comentábamos de los familiares.
Sí, sí, para eso estamos, ¿no? Para que ellos se sientan seguros, y la verdad es que el objetivo que tenemos, que tiene Atencia, es el que permanezcan en sus domicilios, uh-huh, con calidad de vida el mayor tiempo posible. Uh-huh. Es decir, alargar todo el tiempo de, porque como en casa no se está en ningún sitio.
Claro.
Y ellos son los primeros que les gusta estar en su casa con sus cosas y bueno, yo creo que les damos ese añadido, ¿no? De seguridad, que les da, de compañía y de tranquilidad a la familia, porque uh-huh, saben que con nosotros lo tienen todo a mano, con un pulsador, ¿no? Y van a encontrar a la voz amiga al otro lado del teléfono y estamos para ayudarles en todo lo que sea.
Esperanza, para la gente que aún no sepa de lo que estamos hablando, explícanos cómo funciona ese colgante, porque nos consta que tiene un radio de acción de 150 metros cuadrados, que comunica con una centralita, pero explícanos realmente cuáles son los pasos y en qué consiste exactamente.
Vale. Pues el servicio, bueno, lo que es, consiste en implementar o en las casas, conectar, en instalar en los domicilios un aparatito que va en la roseta del teléfono, que es prioritario, y lleva asociado un colgante o una pulsera, uh-huh, o incluso un clip, es decir, el modo o la modalidad la elige como más cómodo le resulte al usuario, y que se utiliza en caso de emergencia. En teoría, porque luego lo utilizan también para muchísimas cosas,
sí,
más, sobre todo para la soledad, pero ahora lo veremos más adelante, si queréis. Entonces, cuando ellos tienen una emergencia, este botoncito, el pencholet, que dicen ellos, el pencholet, lo llevan, de hecho deben llevarlo hasta incluso en la ducha, que es uno de los sitios donde la gente...
Claro, puede resbalar, hay peligro.
Efectivamente, entonces ellos lo llevan puesto y se trata de cuando tengan una emergencia, un momento de necesidad, pulsen, vía radio se conecta al terminal con un radio de acción de 150 metros y entonces automáticamente entra una alarma en el centro de atención que es atendida por una operadora, manos libres, que ya se pone en contacto con la persona. Y la persona tiene mucho radio de acción y mucho sonido, ¿no? La operadora enseguida contacta, pregunta, escucha perfectamente si se ha caído, y rápidamente, según estime, moviliza los servicios propios nuestros o los de la comunidad. Uh-huh. Si estamos hablando de tengo mucho humo y tal, hombre, evidentemente, independiente de que siempre,
claro,
se llama al familiar, se llama, uh-huh, los bomberos también,
claro,
¿no? Pero si es una caída, que suele ser el mayor porcentaje de emergencias que hay, si es una caída, pues automáticamente se movilizan los recursos de la empresa, que es pues bueno, la unidad móvil, que con la custodia de llaves que tenemos va al domicilio, abre el domicilio y ayuda a esa persona. Ellos son gente especializada y saben si la pueden mover, no la pueden mover, si es una caída sin consecuencias o es un evento adverso sin consecuencias, pues lo dejan todo, uh-huh, bien, están con la persona, la tranquilizan y tal, y si vemos que hay algo más, pues inmediatamente se movilizan los recursos comunitarios.
Uh-huh. Sí que es cierto que hablamos de ese colgante, pero sería resumir mucho, ¿no?, la gran labor de Atencia, explicándonos qué es exactamente Atencia, porque sois la única empresa especializada en teleasistencia.
Pues sí, empezamos en el año... llevamos 25 años ya trabajando, más de 25 años, sí. Y nos hemos dedicado única y exclusivamente a esto durante muchísimos años y tenemos pues mucho expertise, evidentemente. Uh-huh. Conocemos perfectamente cuáles son las necesidades de estas personas con las que trabajamos. No solo las personas mayores, sino también las personas dependientes con las que también estamos trabajando. Y sí que es verdad que hay otra parte también a la que nos dedicamos desde hace unos años ya. Tenemos también pues bastante experiencia, que es la violencia de género, la atención a las mujeres víctimas de violencia. Llevamos el 016 también, uh-huh, a nivel nacional, y Y sí, la verdad es que estamos especializados en esto. Y somos una empresa que durante muchos años única y exclusivamente hemos hecho esto. ¿Qué significa? Pues que todo lo que tenemos, o sea, todo lo que nosotros hacemos está, digamos, reinvertido en lo que es el servicio. Te estoy hablando de tecnología, de las últimas soluciones. Siempre estamos al día para ofrecer a estas personas pues el mayor confort e intentar, como os he dicho, que se mantengan en el domicilio el mayor tiempo posible.
Porque es que además tenéis tanto clientes públicos como clientes privados. Sí. A lo largo de toda la Comunidad Valenciana.
Y de fuera incluso, sí, sí. En Cataluña tenemos también, en Murcia también. Sí.
¿Y cuántos usuarios son actualmente? ¿Cuántas personas hay que han necesitado los servicios vuestros?
Pues en este momento tenemos 40.000 personas, 40.000 uh-huh. usuarios. Estoy hablándote de lo que es la zona de Levante, la zona este, que es la que en concreto llevo yo, que es toda la parte, pues parte de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, también atendemos Baleares. Uh-huh. Pero luego, evidentemente, Atencia está también en otros lugares de España, como Aragón, como en Baleares también hay oficinas, como Galicia, Cantabria, Madrid, que también lleva el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. O sea que tenemos usuarios repartidos por toda España. Tenemos más de 140.000 usuarios.
Madre mía,
es mucho,
barbaridad.
Sí, la verdad es que sí.
Y como comentábamos, y la excusa entre comillas, porque nos hace, vamos, un auténtico placer teneros en el programa, es que prácticamente la totalidad de la plantilla sois mujeres. ¿Eso es casualidad? ¿Es coincidencia? ¿Está pensado adrede? Contadnos.
A ver, yo ya les voy a dar paso a ellas. Sí, realmente yo creo que es casualidad, porque
sí,
porque las ofertas de empleo son abiertas.
Sí.
Van dirigidas tanto a hombres como a mujeres. Pero no sé por qué el colectivo de trabajadoras sociales, psicólogas, uh-huh. Les gusta más este trabajo o acceden a estas ofertas muchísimo más que los caballeros. Y me extraña muchísimo porque yo, por ejemplo, doy clase también en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Psicología, en el máster de dependencia, y los alumnos que tengo son prácticamente 50%, 50%. O sea, es decir, que también hay gente que se forma en esto. Entonces, sí que es verdad que los accesos salen en Infojobs, en la selección, pero por lo que sea, acuden más mujeres
el
que
el imán femenino, ¿no? Sí. Marta siente con la cabeza, sí, sí. Da fe, ¿no, Marta?
Sí, a día de hoy pues estamos hablando de una plantilla de un 75% que incluye mujeres. Lo que pasa que sí que es verdad que en estos últimos años, podemos hablar de un año o dos, la tendencia sí que va cambiando un poquito. Lo que pasa que pues es un progreso lento, pero sí que va cambiando un poquito, porque lo que comentaba Esperanza, se forman también hombres en el sector social. Yo creo que eso también está aumentando. Antes la tendencia era pues
femenina.
Entonces yo creo que nosotros vamos muy ligados pues a esa formación universitaria social, entonces pues es un resultado a nivel de sociedad. Sí que es verdad que las ofertas son abiertas. De hecho, una de las medidas del plan de igualdad, que luego puede comentaros Inma, es pues no utilizar una cosa tan sencilla como el lenguaje de se buscan operadoras, pues poner se buscan operadores, operadoras, un poco por incitar, animar a que yo como hombre, si estoy viendo en Infojobs una oferta de trabajo, no me limite simplemente un título de la oferta para decir, ah, pues yo también podría trabajar de operador de teleasistencia, ser esa voz amiga que necesitan las personas mayores. Pero sí que es verdad que poco a poco vamos paliando esta diferencia y esperemos que vaya más, porque vamos, todos los hombres que tenemos integrados en la empresa también son maravillosos y atienden a las personas mayores, da igual hombres y mujeres, atienden fenomenal. Claro. Lo que pasa que sí que es verdad que creo que les da un poquito de reparo intentar trabajar en ese tipo de empleos.
Ya. Sí, porque supongo que al usuario no, es decir, el que una persona encuentra al otro lado del teléfono una voz femenina o una voz masculina, no sé si también como que da más confianza una u otra. Yo creo que no, ¿no?
No, están encantados tanto con hombres y con mujeres. Uh-huh. Sí que es verdad que las intervenciones domiciliarias suelen ser practicadas por hombres porque ese departamento pues da pie por el perfil que buscamos.
Claro.
A que se inscriban más hombres.
Y sobre todo por la fuerza, ¿no? Es decir, si se ha caído una persona también. O hay que hacer
También, sí, suele pasar lo del tema de la fuerza, pero bueno, con unas buenas técnicas de primeros auxilios y de movilización, eso también está cambiando. Uh-huh. Y tenemos mujeres que, vamos, lo que se ha dicho siempre, que todo no es fuerza, la maña también es muy
importante. Correcto, sí, sí que es verdad, Marta.
Inma, ¿querías apuntar alguna cosa?
Sí, quería comentar también que hay pues esa tendencia que hablábamos de que en el centro de atención el 99% son mujeres. Ocurre también lo que estaba comentando Marta, en el departamento de unidad móvil, pues tenemos, la mayoría son hombres, y es verdad que a nivel nacional y a nivel de compañía hay ciertos puestos del departamento informático que ocurre lo contrario de lo que estamos ahora mismo hablando, y es que en su mayoría son hombres. Entonces, uh-huh, estos son los retos que tenemos, revertir estas tendencias en ambos sentidos, quiero decir, abrir la posibilidad a que accedan a esos puestos más técnicos, que históricamente siempre han accedido figuras masculinas, pues que accedan las mujeres.
Porque vosotras fuisteis incluso pioneras en ese plan de igualdad, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que el plan de igualdad viene del año 2010. Nos dieron, fuimos uno de los primeros en tener el plan de igualdad, nos dieron el sello Frente a Empresa igual sin oportunidades de la Generalitat. Y pues bueno, lo hemos tenido desde el 1 de julio de 2010 hasta ahora el último que lo tenemos, que ha sido renovado 2020-2024. Uh-huh. Es decir, donde se implementan unas medidas que anualmente se van, uh-huh, haciendo un seguimiento de esas medidas, una valoración, y se incluyen nuevas conforme va pasando el tiempo y se va enriqueciendo ese plan de igualdad. Entonces sí, y también fuimos pioneras en el premio del que has hablado, que, uh-huh, es el premio Empresa Sabia, sí, el cual ganamos la primera edición, uh-huh, también en el año 2010, que premiaba a dos empresas, una de X trabajadores y una de más de 250 trabajadores, que era nuestro caso a nivel nacional, y que también fue la Generalitat la que nos otorgó ese premio, ¿no? Porque pues bueno, había muchísimas mujeres, la plantilla básicamente estaba formada por mujeres, ¿no?
Uh-huh. Y es muy importante, ¿no? Porque al margen de todo ese servicio que ofrecéis, como hemos comentado al arranque, a las personas mayores, también es importante dar ese ejemplo, ¿no? De con ese plan de igualdad, de decir, bueno, somos una empresa con más de 25 años de experiencia, ya consolidada, pero que tenemos unos valores muy claros, unos objetivos muy concretos, ¿no?
Sí, sí. El plan de igualdad, lo tenemos clarísimo. Recoge desde la selección hasta lo que es la promoción, y bueno, se tiene en cuenta la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y el empleo, la salud laboral, la conciliación, muy importante, que ahora Marta os pueda hablar. Y hacemos propio lo que es la igualdad, ¿no? Y atendemos de forma especial lo que es la discriminación indirecta, es decir, situaciones de desventaja respecto a personas de otro sexo, uh-huh, ¿no? Y entonces estamos todos muy concienciados, y eso yo creo que Inmaculada puede comentaros.
Venga, Inmaculada, porque realmente mucho se habla del plan de igualdad, pero parece que sea como súper difícil de aplicar, ¿no? Uh-huh. Cuando hay muchísimas empresas que dicen, es que claro, me tengo que poner con el plan de igualdad como si fuese, no sé, hacer la Sagrada Familia, cuando realmente vemos claro, que empresas que quieren, al final sí que pueden conseguir ese objetivo, ¿no, Inma?
Claro, al final se trata de marcar unos objetivos, tener en cuenta las opiniones de la gente, de la plantilla, que, uh-huh, necesita, que sugiere, que nos recomienda. Es que es muy importante dar voz a la plantilla para poder implementar las acciones de una manera más ágil. O sea, quiero decir, a nivel directivo podrías definir unas medidas que quizá luego no tengan una aplicación real, o la plantilla no piense que son las que necesita. Entonces,
claro,
hay una labor importantísima de recogida de sugerencias, recomendaciones, como también la hay de traslado del contenido del plan de igualdad. Porque es verdad que hay entidades que pueden tenerlo y sus trabajadores no saben que existe. No tienen acceso a él, no lo ojean, no lo leen, no les interesa. Entonces, creo que en Atencia hacemos una labor muy importante de traslado de la información y dar voz a los empleados para que reviertan sus ideas y sus necesidades en lo que sería, digamos, el plan de igualdad de la siguiente edición. Ahora mismo estamos ejecutando el 2020-2024, como ha dicho Esperanza, pero yo estoy recogiendo ya las sensibilidades que me puedan hacer llegar para trabajarlas a partir del 24.
También es cierto, Ima, que sería como incongruente, ¿no?, que por un lado Atencia se dedique a escuchar, a ayudar a todas esas personas, ¿no?, que están solitas en su casa, y sin embargo luego los trabajadores pues no recibieran el mismo trato, ¿no? Claro. No recibiesen también esa escucha, ¿no? Es el devolverle todo lo que hacen por la empresa.
Efectivamente, a eso me refiero, que todo el mundo tenga la libertad, y de hecho la tiene, ¿no, Marta? Porque Marta está más en contacto en el día a día con los compañeros, y tienen una libertad absoluta a través de todos los canales de comunicación que hay puestos en marcha, desde un correo electrónico que me pueden dirigir a mí, como un comentario a Marta, un llamar a la puerta del despacho de la directora, que también está abierta, su puerta está abierta siempre. Entonces, quiero decir, cuidamos los canales de comunicación y de información, y yo creo que ahí estamos haciendo una gran labor.
Y sobre todo creo que hacemos una labor también de cambiar la cultura intrínseca que tenemos, porque el plan de igualdad no solo son cifras, no solo son porcentajes, no nos quedemos en 75% de plantilla, 40% de hombres, no, esto no es así. El plan de igualdad, para que funcione, cambie realmente y lleguemos a la igualdad completa y real, tiene que haber un cambio de cultura, y el cambio de cultura se hace a través de estar todo el día recordando que pueden comentarnos sugerencias, inquietudes, dudas, recordar al trabajador que puede conciliar siendo hombre, porque esto no es una cosa que la empresa
sí, que no lo estamos diga. Hablando de un es plan de igualdad, no quizás de discriminación,
como, claro,
¿no?
Yo como hombre no me planteo que, igual que mi mujer puede pedir horas para ir al médico con mi hijo, pues yo también, pero no me lo planteo por la
por desconocimiento,
que tengo, por desconocimiento. Entonces, en Atencia también hacemos una labor de cambiar eso, porque creo que vamos cambiando un poco la cultura intrínseca que hay en el mundo laboral y en la sociedad, y es muy importante para el plan de igualdad. No solo alcanzar en 2024 un objetivo mayor de porcentajes. Las cifras, al fin y al cabo, son datos que se necesitan por saber en qué mejorar, en qué hemos aumentado.
Sí, por saber por dónde nos movemos.
Pero en realidad el día a día es donde hay que trabajarlo. Y la igualdad se consigue pues teniendo a los trabajadores informados y dándoles pie a que tengan esa confianza de preguntar de, mira, yo he sido papá ahora, ¿cuántas semanas me corresponden? ¿Me lo puedo dividir en dos, en tres veces? Entonces, darles toda la información, porque muchas veces viene con el concepto de, como yo soy hombre, no debo pedir permiso para ciertas situaciones, ni para acompañar a mi madre al médico,
la jornada
que no solo
reducida.
Tenemos hijos.
Eso lo vemos en la jornada reducida. El 91% de mujeres pide jornada reducida, o sea, y el 9% solo de hombres.
Y las oportunidades son las mismas.
En las mismas condiciones somos nosotras las que
asumimos la carga esa, ¿no? O la que las que renunciamos en este caso,
pues,
¿no?
También hacemos como una labor social en el sentido de,
oye, qué bien,
ir enseñando a los trabajadores, ¿no?, tanto mujeres y hombres, que debemos corresponsabilizar las tareas del cuidado, no solo de los niños, sino también de nuestros padres, que también se van haciendo mayores. Pues creo que esa labor también la hacemos, y al final, pues oye, influimos en la sociedad un poquito y
claro,
la vamos mejorando.
Sí. Porque ¿cuántos trabajadores sois actualmente en Atencia?
Pues ahora mismo aproximadamente tenemos en la delegación de Valencia, que me hablo concretamente, unas 98 mujeres 100. Y hombres estamos hablando pues 40.
Claro, y encima es un equipo,
una empresa grande.
Somos un equipo grande.
Y un equipo multidisciplinar, ¿no? Porque como lo que comentaba al arranque Esperanza, es decir, entre los trabajadores hay de todo.
Trabajadores sociales, psicólogos, DUE, médicos, sí, hay de todo. Oficiales, técnicos instaladores, oficiales de unidad móvil, administrativos.
Claro, porque es importantísimo, entiendo, que tener cubiertas, ¿no?, todas esas necesidades que pueden surgir con
terapeuta ocupacional, que no se me olvide.
Si no, querida, te has olvidado. Estaba pensando en esa figura, la verdad.
Sí. Claro, por lo que comentamos, ¿no? Porque al final hay que tener cubierto todas las necesidades. Y comentabas tú al principio, Esperanza, que bueno, que sí que es cierto que el objetivo, ¿no? Con lo que comentábamos del colgante con el botón, ¿no? Es en caso de urgencia usted apriete, pero que bueno, que hay veces que la urgencia tienen un baremo diferente a la hora de medirla, ¿no?
Y ahora aquí entramos ya en lo que es un poco la soledad no deseada, que es uno de los grandes retos que tenemos. Uh-huh. Ahora, sobre todo, se ha puesto de manifiesto con la pandemia y tenemos que centrarnos en eso porque ya os digo, hemos recogido información durante todo este tiempo de la soledad en la que se ven inmersos pues todos los usuarios con los que usuarios y usuarias, ¿no? Con los que trabajamos y atendemos. Y muchas de esas llamadas son tan tontas como, ay, perdona, es que sin darme cuenta he apretado el botón. Y sabes que detrás de eso hay, aprovecho y hablo un poco, ¿no? Claro. Una necesidad de hablar, de comunicarse. Intentamos también a través de talleres que hacemos, no solamente en donde estamos ubicados aquí en Valencia, sino que nos desplazamos a los municipios para hacer talleres, talleres, por ejemplo, de prevención de caídas, talleres de motivación, talleres de higiene del sueño, es decir, un montón de talleres. Básicamente el taller es muy interesante, pero también intentamos que estas personas se relacionen y tengan red social. ¿Vale? Entonces yo creo que hacemos también una labor importante, ya no solamente en la atención a emergencias o atención al teléfono, uh-huh, sino también detrás en una serie de cosas que vemos que ellos necesitan, y lo que más nos importa pues que amplíen su red social para que se sientan menos solas, para que puedan estar con otros usuarios, ¿no?
Y durante la pandemia, ¿habéis notado que ha habido más demanda de vuestros servicios?
Sí, llamaban muchísimo más para conversar, para saber que tenían una voz amiga al otro lado y saber que estaban acompañados, sobre todo porque claro, al principio de la pandemia pues no podíamos, teníamos un confinamiento total.
Claro.
Entonces, claro, los hijos, por mucho que quisieran, tampoco podían dedicarles las horas ni acudir al domicilio. Entonces, sí que han buscado ese acompañamiento por parte de teleasistencia y de Atencia y lo han encontrado 100%. Hemos trabajado en mano a mano con servicios sociales para ayudarles a detectar necesidades más allá de la teleasistencia, sino algo más domiciliario, como hacer la compra, no me puedo comprar los medicamentos que necesito. Entonces hemos trabajado mano a mano con los servicios sociales para que pudieran tener la información lo más rápido posible y poder paliar esa necesidad enseguida.
¿Quieres apuntar algo, Noelia?
Sí, bueno, en línea con lo que comentaba Marta, durante toda esta pandemia terrible que hemos vivido, la verdad que estamos muy orgullosos en la compañía de la labor que hemos realizado, porque hemos potenciado más, si cabe, esa parte, esa detección y ese radar. O sea, nosotros creemos que somos un radar de lo que pasa con las personas mayores, de lo que pasa con las personas dependientes y de qué necesitan. Cualquier tipo de vulnerabilidad que se detectó, se informaba, se derivaba, se trabajaba con los servicios sociales municipales para paliarla.
Claro.
Y bueno, fue un trabajo muy duro, pero del que ciertamente estamos muy orgullosas.
No, y la administración también, es decir, tened en cuenta que somos la voz de la administración. Somos las primeras personas que vamos al domicilio, porque claro, durante todo este tiempo seguía habiendo emergencias y teníamos que seguir yendo a los domicilios, pues bueno, con todos nuestro EPI para ayudar a esas personas, ¿no? Y hemos sido pues aparte de la voz, las primeras personas con las que ellos han tenido también contacto.
La primera cara amiga que han visto cuando han tenido un problema,
sí,
¿no?
Exactamente. Entonces la administración está también encantada. Luego también hemos detectábamos situaciones de COVID en personas mayores, que se les iba informando pues a todas las administraciones las detecciones que hacíamos, les hacíamos un seguimiento, y esto también era muy importante. Y luego yo quería apuntar un dato, ya volviendo al tema femenino, ¿no? Curiosamente, a las personas que atendemos, yo diría que un 90% son personas, o sea, el perfil con el que trabajamos es persona mayor, viuda, mayor de 80 años, que vive sola. O sea, también estamos trabajando con mujeres de otras generaciones, pero es también
están
el perfil
solas.
Sí. Ese es el perfil con el que trabajamos.
Tiene que ver con la suerte que tenemos de la esperanza de vida
de vivir más años, ¿no?
De mujeres, que es yo creo que estamos en 6 años de manera, o sea, por encima de la esperanza de vida de los hombres. Creo
nos
que la
cuidamos
nuestra,
mejor, Inma,
sí,
¿no?
Nos cuida, quizás seamos más fuertes también. No, bromas aparte. Creo que la mujer tenemos una esperanza de vida de 87 años y los hombres en 82.
Uh-huh. Entonces, y eso se ve
en el servicio.
Se refleja.
Que mayoritariamente atendemos mujeres.
Mujeres que encima les encanta y les cuesta renunciar a esa independencia, ¿no? A salir de su casa, que comentábamos antes.
Mucho, muchísimo, la verdad es que sí, muchísimo. Ellos quieren estar con sus cosas, sus vecinos, su panadería, su, ¿sabes? Es su entorno, ¿no? Entonces, no quieren salir de su entorno y es lógico, es que yo me pongo en su lugar y tampoco querría salir de mi entorno.
Sobre todo porque, como estamos comentando, ¿no? Es gente mayor, de otra generación, que se veía como la matriarca, ¿no? El decir, tengo la fuerza como para sacar adelante a toda mi familia, de ahora yo sigo en mi casa y yo tengo que seguir teniendo esa fuerza para estar en mi casa.
Y hay muchísima diferencia también entre la idiosincrasia de las personas un poco que viven en lo que es Valencia capital a luego lo que es las personas que viven en los municipios pequeñitos de toda la provincia de Alicante, de Castellón y de Valencia. Quiero decir que ellos todavía son, al ser más pueblos, o sea, municipios más pequeños en los cuales todos se conocen. Esto lo notamos mucho en la custodia de llaves. Aquí en Valencia, los usuarios que son de aquí de Valencia o de Castellón, de capital, te dan más fácilmente las llaves para que las tengas en custodia, para entrar a un domicilio
en el caso de
emergencia. Pero, sin embargo, en los pueblecitos, en los municipios, no. Antes se lo dan al panadero o al vecino. Sí, es como tienen más
confianza con Manuel, que lo conozco y sé dónde vive.
Hombre,
¿no?
Porque pero Manuel sabe quién es, sabe dónde tiene que ir.
Pero además que te lo dicen, no, bonita, no.
La llave Icona, se la
dejo
yo.
La llave no, Esclaus no.
Esclaus no. Esclaus no dicen así. Sí, además de todo esto, y no me quiero, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero acabar la intervención vuestra sin que me habléis de ese apoyo para las víctimas de violencia de género que también hemos comentado al arranque, Esperanza.
Sí, bueno, nosotros, Atencia gestiona el servicio del 016 de apoyo a víctimas de violencia en cualquiera de sus tipos y bueno, pues es un servicio pues muy demandado, por desgracia muy demandado, sí. Entonces, bueno, somos la primera, el primer apoyo que recibe una mujer que quiere denunciar una situación de violencia de género. Luego hacemos toda una serie de derivación hacia fuerzas y cuerpos de seguridad, las comunidades autónomas competentes para los apoyos psicológicos y jurídicos, pero nosotros somos el primer apoyo que de información y de derivación de qué es lo que le sucede y dónde puede tener asistencia y atención.
Sí que es cierto, Inma, que ojalá no existiesen esas llamadas porque significaría que no existiese violencia de género, pero siempre que sea por ese motivo. También yo creo que es positivo que cada vez haya más llamadas porque significa que hay gente, que hay mujeres, en este caso, cada vez más valientes que son capaces de llamar, de marcar el 016 y denunciar que están sufriendo esa violencia.
Sí, efectivamente esa labor, como comentábamos antes, por hacer la similitud con el plan de igualdad, esa labor de difusión de esos recursos que la sociedad tiene a disposición para denunciar y para sentirse apoyada, pues es muy importante. Entonces, cada vez el colectivo de mujeres conoce más qué es lo que pasa, qué es lo que le ha pasado, qué es lo que puede hacer y quién le puede ayudar. Entonces, pues
también hemos bajado esto a la calle porque hemos trabajado con los puntos violeta también en determinadas fiestas, en determinados municipios nos han pedido montar un puntos violeta también para informar a la gente joven o si en caso de que ocurriese algo estar siempre el punto violeta atendido por psicólogos y por profesionales de esta rama, ¿no? En caso de necesidad, siempre se intenta cada vez más, todos los municipios intentan tener en su época festiva, pues puntos violeta, porque sabemos también el alcohol y sabemos también los efectos que produce.
Sí, todo el contexto.
Y para que se sientan seguras, pues las mujeres, ¿no? También lo hemos bajado, digamos, que a los municipios y a la calle.
Por desgracia, también el porcentaje es más alto de mujeres que de hombres que sufren esta violencia de género. Entiendo que vosotros también lo habéis notado, ¿no? Es decir, no sé si el hombre es también por esa vergüenza, por ese desconocimiento, la hora de pedir ayuda y de marcar el 016.
Pues yo creo que es... A ver, yo creo que es algo educacional también.
Claro.
Y bueno, yo creo que ya estamos trabajando desde hace años, pero ten en cuenta que las generaciones también anteriores, pues como que no... Pienso que es eso también. Pero bueno, aparte de esto, también tenemos otros techos, que a lo mejor no es violencia directamente de género, pero también tenemos otros techos, que es el techo de cristal, ¿no? Uh-huh. Y yo ahí también quería lanzar, pues bueno, un apoyo, ¿no?, a Atencia, porque, pues bueno, el personal directivo, hay mucha promoción de mujer y el personal directivo es un 70% frente a un 30% masculino, cosa que es importantísimo. Los mandos intermedios también son un 80% frente a un 12% de hombres. El personal operativo lo mismo, y quizás en la parte técnica, como hemos comentado antes, pues hay lo que son la parte informática y de sistemas y la parte de oficiales de unidad móvil, hay un poco más, aquí predominan más el sexo masculino. Pero bueno, a nivel salarial también nos basamos en un convenio, que es, con lo cual quiero decir que también existe ese techo, que si no es una violencia de género, evidentemente, sí que es una discriminación, ¿no?, hacia la mujer, y yo lo veo eso por comentarios con personas que trabajan en empresas, que existe ese techo de cristal. Pues bueno, yo quiero decir que también lo estamos rompiendo, y me parece muy muy interesante. Este año pasado, bueno, en 2019 se promocionó a 35 trabajadores, de los cuales 32 eran mujeres y 3 hombres. Uh-huh. Y eso lo es importantísimo también. Es algo quizás de lo que se habla menos, sí, pero existe.
Existe.
Existe ese techo de cristal.
Y la tendencia está cambiando, afortunadamente.
Pues nos alegramos un montón que cambie la tendencia. Y bueno, sí, para nosotras es un orgullo tener una empresa valenciana como Atencia, con esos más de 25 años de experiencia, cuidando no solo a las personas mayores que son jabatas y quieren seguir en sus casas, sino también apoyando, siendo pioneros con ese plan de igualdad y apoyando a todas las víctimas de violencia de género. Marta, Inma, Esperanza, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y haber compartido vuestra experiencia.
Muchísimas gracias de habernos escuchado y encantada, como siempre, de estar aquí.
Gracias, gracias, ha sido un placer.